quien fue el secretario de Planificación Comunal y ahora es parte de la empresa Global Connect, dijo que buscan proteger su honra y que no queden dudas respecto de la transparencia de la empresa, y agregó que en paralelo también recurrieron al Tribunal de Contratación Pública.
Querellanos por injuria responde a la necesidad de resguardar la honra de nuestros colaboradores y la reputación de Global Connect. Creemos que el debate público debe basarse en hechos comprobables, respeto y responsabilidad, especialmente cuando proviene de autoridades, por la simetría de poder frente a una pyme regional. Actualmente, la legalidad de la decisión del Consejo está siendo analizada.
Mientras el caso en la parte administrativa se resuelve en el Tribunal de Contratación Pública, en la arista penal se fijó una audiencia para el 25 de mayo. En Temuco, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Un número indeterminado aún de detenidos vinculados a secuestros, homicidios, tráfico de drogas y extorsión dejó un operativo en el Gran Concepción. Dos adultos mayores murieron tras una explosión en su casa en Conchalí. Los presidentes de las comisiones de Hacienda se reunieron con el ministro Jorge Quirós en medio del debate de los recortes. El ministro de Vivienda, Iván Poduje, elevó el tono y se opuso públicamente a los recortes sugeridos por Hacienda, señalando que su único jefe es el presidente y Quirós es solo un ministro más. Exactamente, las 14 horas con un minuto.
Piernas cansadas, hinchadas o con calambres nocturnos, opérate de varices con Bonopad Fonasa en Clínica Ramis. Por solo 575.120 pesos, dile adiós a la pesadez que no te deja vivir. Somos los únicos en la región realizando cirugías PAD Fonasa con técnica avanzada y recuperación rápida. 575.120 pesos es todo. Honorarios, pabellón, sin sorpresas, precio fijo y conocido. Clínica Ramis. Agenda tu consulta hoy. Tu salud lo merece.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Minutos atrás, personal de emergencias fue requerido en el sector de Miraflores, en la ciudad de Valdivia, específicamente en las cercanías de la esquina de General Lagos con Bilbao. Allí se reportó una colisión entre un vehículo menor y un microbús, lo que generó la presencia de personal de bomberos, particularmente de la séptima y de la cuarta compañía. Reiteramos, un accidente de tránsito que ha ocurrido hace aproximadamente 20 minutos en la esquina de General Lagos con Bilbao, una colisión que involucró a un microbús y también a un vehículo menor sin dejar aparentemente personas con lesiones de consideración. De todas maneras, hace un llamado a la precaución a los conductores que transitan por ese sector.
La radio, alerta y oportuna.
Informábamos más temprano, cuatro lesionados dejó un accidente de tránsito que involucró a dos camiones tres cuartos en la ruta que une Valdivia con Payaco. El siniestro ocurrió a la altura del puente Santo Domingo. Sí, según lo relatado por testigos, el accidente se produjo cuando un camión que se desplazaba en dirección a Valdivia fue impactado de frente cuando pasaba por el puente por otro camión que se dirigía en sentido opuesto hacia el sur. Un conductor que transitaba por la ruta en ese momento, quien se identificó como Sergio, señaló que debido a que por el puente no pueden pasar dos vehículos grandes en sentido opuesto al mismo tiempo, él se orilló para dejar pasar el camión que ya había abordado el puente. Fue en ese momento que el camión que venía atrás no se percató de la situación y avanzó, impactando de frente.
Nosotros veníamos de Valdivia hacia Payaco, llegando al puente Santo Domingo. Yo me estacioné porque venía un camión de frente para darle la pasada al otro camión. Y el camión que venía detrás mío pasó de largo y chocó de frente con el otro camión que está con el siniestreo. El conductor del camión que provocó el accidente salió por sus propios medios, pero los dos chicos que estaban en el otro camión estaban atrapados.
El teniente tercero de la quinta compañía de bomberos, Emiliano Vera, señaló que tras llegar al lugar debieron realizar maniobras de rescate del conductor y el acompañante del camión que fue impactado, el cual además resultó con daños de consideración en su parte frontal y lateral.
Era una colisión frontal, de alta energía, teníamos 4 personas involucradas, venían 2 en cada camión, de ambos camiones estaban lesionados, es decir, teníamos 4 lesionados en total, pero sí, un camión salió mucho más afectado que otro, donde teníamos 2 personas que estaban encarceladas dentro del camión, por lo que tuvieron que realizar maniobras de rescate.
Los 4 lesionados fueron trasladados hasta un recinto asistencial en Valdivia para recibir la atención médica correspondiente y también realizar las pruebas de alcoholemia a los conductores. Debido al accidente, la ruta se mantuvo cortada por cerca de una hora en ambos sentidos, siendo habilitada de manera paulatina por personal de carabineros que acudió al lugar. Y a esta hora de la tarde, la ruta ya se encuentra completamente habilitada, de acuerdo a lo que ha señalado carabineros. Hay que indicar otro punto importante, el ceda el paso que existe en el acceso al puente Santo Domingo, debido a que es un puente estrecho, está en dirección de Valdivia hacia Paillaco, es decir, hacia el sur. Para que los conductores también consideren esta situación y para quienes tal vez no circulan habitualmente por la ruta o lo olvidan, que no pueden pasar 2 vehículos anchos en sentido opuesto de manera simultánea debido a las condiciones del puente. Y esto pone de relieve nuevamente la importancia de que la capital regional tenga accesos por el norte y por el sur que cuenten con buenos estándares de seguridad actualizados a la actualidad, a lo que se requiere hoy en día. El puente Santo Domingo, no tengo aquí el año exacto en que fue construido, pero tiene décadas. Y no puede ser que en una ruta de acceso a la capital de una región aún existan puentes donde no se pueda transitar en una pista por sentido opuesto. Y donde se generan este tipo de situaciones, más allá de las responsabilidades que, por supuesto, puedan tener los involucrados en el accidente, pero esto también es seña y cada cierto tiempo lo recordamos, ¿no? Cada vez que lamentablemente existen accidentes, sobre todo en la ruta de acceso sur a Valdivia, la necesidad de que Valdivia hace muchos años ya haya contado con doble vía en sus accesos. Eso no va a extinguir automáticamente los accidentes de tránsito, pero sí de todas maneras va a mejorar los estándares de seguridad en la ruta. Y como sabemos, lamentablemente aún faltan varios años para que Valdivia pueda contar con doble vía en la entrada norte y sur.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
La jefa de gabinete del diputado Marcos Ilavaca fue detenida por el delito de receptación debido a que conducía un vehículo que fue robado en la región metropolitana el año 2020. El procedimiento estuvo encabezado por personal de la sección de encargo y búsqueda de vehículos de Carabineros de Valdivia, que fiscalizó un automóvil que era conducido por una mujer de 29 años. El prefecto de Valdivia, el coronel Juan González, confirmó que el vehículo se encontraba con las placas patentes adulteradas y al revisar sus antecedentes se dieron cuenta que tenía encargo por robo desde el 2020 en la comuna de Las Condes, región metropolitana.
Se procedió a la fiscalización de un vehículo. Este vehículo, cierto, a ser fiscalizado, era conducido por una persona y al solicitar todos los antecedentes se nos comprobó que las patentes o ambas patentes de un móvil estaban adulteradas. Estaba denunciado por el delito de robo de la ciudad de Santiago en el año 2020.
La mujer detenida es la jefa de gabinete del diputado socialista Marcos Ilavaca, lo que fue confirmado por el propio parlamentario. En conversación con la radio, Ilavaca aseguró que su asesora fue víctima de una estafa al comprar el vehículo a una persona con documentos poco claros.
Y la situación es súper clara. Compró un vehículo con cualquier chileno y resulta que, al parecer, su patente estaba clonada. Pero yo tenía el dominio, tenía la inscripción, tenía todos los antecedentes y será proceso de la investigación la que determine qué es lo que sucedió. Al parecer, quienes le vendieron este vehículo no estaban con todos los antecedentes muy claros. Ella hoy día es una víctima de una estafa y esperamos que el Ministerio Público lleve adelante el proceso investigativo como corresponde.
El parlamentario respaldó a su jefa de gabinete y afirmó que colaborará en la investigación de la Fiscalía para aclarar el caso, afirmando que quedó en libertad tras pasar al control de detención este jueves. Mientras que desde Carabineros señalaron que el vehículo será devuelto a su propietario luego de ser robado hace ya 6 años y que terminó en manos de la asesora del diputado Marcos Ilavaca. De Detienen a un hombre en situación migratoria, irregular, que conducía un camión con más de una tonelada de recursos del mar sin acreditar su origen. El procedimiento estuvo a cargo de funcionarios de la Tenencia de Carreteras Valdivia Sur en el contexto de controles que realizan habitualmente junto a personal de Cernapesca en la Ruta 5. En específico, el control fue a la altura del kilómetro 894 en la comuna de Río Bueno, cuando personal policial fiscalizó un camión tres cuartos marca Chevrolet conducido por un hombre de 27 años de nacionalidad venezolana, quien se mantiene en situación migratoria irregular y no tenía licencia de conducir profesional. Durante la inspección, Carabineros verificó que el vehículo transportaba 1.243 kilos de productos del mar, correspondientes a 735 kilos de reineta no apta para el consumo humano y 507 kilos de merluza austral, sin contar con documentación que acreditara su procedencia ni resolución sanitaria. Es por ello que el sujeto fue detenido inmediatamente y presentado ante el juzgado de garantía de la comuna de Río Bueno para la audiencia de control de detención y posterior formalización.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Horas con 12 minutos. Más de 87 mil personas en la región son morosas, principalmente de entidades bancarias. De ellos, cerca de un 73% son deudores permanentes, según informó la Universidad San Sebastián. Carlos López, buenas tardes.
Buenas tardes. El número de personas con deuda acá en el país aumenta, como también en la región. Así lo expresa el informe de deuda morosa realizado por la Casa de Estudios y la empresa Equifax para el primer trimestre del año y comparado al último periodo de 2025. A nivel nacional, la tasa de morosos es de un 25,2%. Sin embargo, en la región esta es mayor, alcanzando el 26,7%. La deuda morosa total también sigue creciendo en esta zona del país, que bordea los 189 millones de dólares, o sea, más de 170 mil millones de pesos. Esto es un incremento superior al 14%. El director de la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad San Sebastián, sede Valdivia, Cristian Bamonde, señaló que estos datos resultan tras analizar toda la cartera de créditos del país para determinar el nivel de endeudamiento, morosidad y operaciones crediticias. El académico expresó que en comparación al año pasado preocupa el aumento de un 2,6% de morosidad y que uno de cada cuatro personas mayores de 18 años está en esta condición por tener ingresos acotados y sin poder acceder al sistema financiero. También que tres de cada cuatro deudores morosos tienen una condición permanente incluso en la región de Los Ríos.
Tres de cada cuatro personas que están en morosidad, o sea, de estos 4 millones de chilenos que tienen una operación morosa, más o menos 3 millones se mantienen permanentemente en mora. Y en la región de Los Ríos este fenómeno es similar, es un porcentaje similar. Valdivia y la región de Los Ríos siempre tienen, en casi todos los estudios, un resultado bastante en la línea de los resultados nacionales. Esta no es la excepción. Valdivia en este caso en particular y la región de Los Ríos tiene una morosidad un poco mayor, eso sí, que en el resto del país tenemos una morosidad de superior al 26%, casi 1,5 puntos porcentuales respecto del total del país.
La región de Los Ríos es la sexta en el país con mayor tasa de morosidad. Mafi, La Unión y Los Lagos lideran este ranking en la zona entre un 31 y un 29% respectivamente. Valdivia está en un 26,4%, pero concentra el mayor volumen de deuda morosa con más de 97 millones de dólares, o sea, más de 87.680 millones de pesos. Para el gerente de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Turismo de Valdivia, Walter Marcos, Con mayor inversión y atracción de esta a la región de Los Ríos, se puede contrarrestar las cifras de deuda.
Necesitamos tener mucho más actividad económica en la región, por lo tanto tenemos que trabajar fuertemente en ver cuáles van a ser los elementos que van a poder allanar los caminos para poder invitar a nuevos inversores a la región. Yo creo que por ahí va el tema, es directamente proporcional. Así que yo creo que ahí está un temazo que tenemos que analizar con las autoridades que están hoy día, ¿cierto?, en los cargos políticos, y ver qué es lo nuevo que se va a hacer para poder cambiar ese camino que tenemos de tan baja inversión en la región de Los Ríos.
Para la Universidad San Sebastián, igualmente, es clave mejorar la educación financiera, sobre todo antes de que los jóvenes cumplan la mayoría de edad. Además, que considere las variables y realidades comunales o territoriales. Según el informe, los grupos socioeconómicos muestran mayor mora, específicamente los más vulnerables, con deudas que incluso superan 5 veces sus sueldos. Por otro lado, solo en mayores de 60 años cayó la deuda morosa en un 0,7%. También disminuyó el ingreso de nuevos morosos en un 11%. Asimismo, la gente ya evita endeudarse por menos de 100.000 pesos, ya que los créditos que piden son mayores a ese monto.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Vamos a otro tema. La Dirección Regional del Servicio de Patrimonio Cultural no descartó que ciertos elementos arqueológicos rescatados de las plazas Chile y Pedro de Valdivia puedan ser exhibidos en el futuro, porque actualmente los hallazgos están bajo custodia para ser estudiados. Las piezas rescatadas están en el Museo de Sitio Castillo de Niebla, producto de las labores que permitieron culminar la remodelación de las plazas luego de 3 años de paralización. La directora regional del Servicio de Patrimonio Cultural, Karin Bail, contextualizó que según la Ley de Monumentos Nacionales y el Reglamento sobre Excavaciones y Prospecciones Arqueológicas, todo el material recuperado debe ser resguardado. Este trámite es realizado por el arqueólogo responsable del proyecto con documentación previa, junto a una carta de compromiso de una institución validada por el Consejo de Monumentos Nacionales para el depósito de los hallazgos, siendo en este caso el Museo de Sitio de Niebla. Al ser consultada respecto a si la comunidad puede conocer las piezas recuperadas, la autoridad explicó que todo material arqueológico rescatado no necesariamente es museable o que se puedan entender en un proceso museográfico. Se informó también que pueden ser objetos o fragmentos cerámicos, líticos, óseos, textiles, paleontológicos u orgánicos, porque no son necesariamente de fácil exposición por su delicadeza o porque puedan dar a conocer una historia o un contexto de memoria. Aseguró que distinto es a la consulta desde una perspectiva de investigación, interés o de significación, al que se puede acceder bajo un protocolo y conocer las piezas rescatadas en el Museo de Niebla. A la pregunta respecto de si los hallazgos recuperados en las plazas Chile y Pedro de Valdivia son museables, señaló que podrían ser en el futuro parte de una interpretación para entender un contexto histórico, ya que actualmente el recinto está en un proceso de mejoramiento y ampliación de infraestructura.
Y en ese contexto sí podría, no estoy diciendo ni afirmando que así va a ser, ni que así es, porque estamos en proceso de diseño de este proyecto, de esta iniciativa, de mantención y ampliación del monumento histórico y el museo de sitio en el contexto de un museo regional. Pero en ese contexto sí podrían tal vez ciertos elementos o cierto conjunto de elementos representar un contexto específico de la historia del territorio a partir de este hallazgo.
La directora regional de Patrimonio señaló que mientras avancen las posibilidades de investigación de las piezas, también se puede hacer trabajos de memoria, como las ilustraciones de los hallazgos exhibidas en el proyecto de las plazas. Karin Bail aseveró que las piezas están almacenadas bajo un protocolo de resguardo e inventario, dentro de cajas especiales y en salas con condiciones de temperatura que eviten problemas que puedan incidir en algún deterioro. Vamos a otro tema. La delegada presidencial Vicky Carrasco aseguró que están trabajando en el proceso de nombramiento para las direcciones regionales que se encuentran bajo subrogancias, aunque evitó entregar plazos para definir a las autoridades titulares en los servicios públicos. El gobierno de José Antonio Kast realizó varios ajustes en las reparticiones de la región durante sus primeros días de instalación, solicitando las renuncias de quienes asumieron sus cargos en la administración de Gabriel Boric tras ganar los concursos por alta dirección pública. Desde entonces, varios organismos como el Servicio de Salud, el Serviu, el Registro Civil u otras reparticiones dependientes del Ministerio de Obras Públicas se encuentran con subrogancias. Ante las consultas de la radio, la delegada presidencial Vicky Carrasco aseguró que están trabajando para iniciar los respectivos nombramientos de las autoridades titulares en los servicios públicos, pero evitó entregar plazos para iniciar los procesos de selección.
Todo eso está en proceso. Nosotros hemos reiterado que todo cambio de gobierno viene, cierto, con ciertas modificaciones en direcciones. Se está trabajando todo de la dirección nacional y estamos trabajando ya paso a paso para que eso se concrete.
¿Plazos definidos?
Estamos trabajando para eso.
¿Pero no existen plazos definidos?
Se está trabajando y a medida que tengamos la información lo vamos a ir comentando ahí a los medios correspondientes.
La autoridad explicó que ahora solo falta nombrar a los directores de los diferentes servicios que están con subrogancias luego que el gabinete regional se completara hace unos días en medio del proceso de instalación del gobierno en la zona.
Si necesitas potencia, calidad y buen precio, hay una marca que lo tiene todo. Castor. En Castor encuentras motosierras, aserraderos, sopladoras, podadoras, motobombas, generadores y mucho más. Castor, la marca oficial de Anteros. Descúbrela hoy en anteros.cl o directamente en Casa de la Motosierra, Avenida Ramón Picarte, 977, Valdivia.
¿Tienes una idea para mejorar tu comunidad? Aguas Décima invita a participar en el fondo concursable Aguas Décima 2026. Postula tu proyecto y forma parte de las iniciativas que ayudan a construir una ciudad mejor para todos. Postulaciones abiertas desde el 4 de mayo hasta el 5 de junio. Revisa las bases y postula en aguasdécima.cl. Fondo concursable Aguas Décima 2026. Por ti, por nuestra ciudad.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Horas con 22 minutos. El Serviu confirmó que están en condiciones de ejecutar las obras de remodelación de calle Pérez Rosales en Valdivia entre Ernesto Riquelme y Arauco. La detención de las faenas ocurrió hace ya 3 años tras hallazgos arqueológicos. La labor de rescate terminó y el tramo de Pérez Rosales entre Ernesto Riquelme y Cochran ya está liberado. Así lo indicó el director regional subrogante del Serviu, Mauricio Carrasco, quien dijo que espera licitar pronto el proyecto de mejoramiento, adjudicado este año y el 2027 ejecutar los trabajos hasta calle Arauco.
El tramo que va entre Ernesto Riquelme y Yerbas Buenas ya está liberado por parte del Consejo de Monumentos Nacionales y estamos en condiciones de ya poder ejecutar las obras. Hoy en día las bases de licitación están con visto bueno y estamos a la espera de la aprobación del decreto identificatorio por parte de la DIPRES para poder subir al portal esta oferta. Para nosotros el hito inicial es tener adjudicada la obra, iniciando el 2027, ojalá, o a lo mejor antes, pero quiero ser también súper cauto con los plazos. Y básicamente esperamos en el 2027 poder finalizar la obra de ejecución del tramo.
Carrasco reconoció que este es un proyecto emblemático en Valdivia, por el cual buscan concretarlo con la debida celeridad y atentos a cualquier otro problema que pueda surgir en el futuro para resolverlo rápido. El representante del Serviu en la zona agregó que ya comenzaron las labores de caracterización arqueológica en la ciclovía entre Yerbas Buenas y Arauco, sin intervenir veredas ni la calle Pérez Rosales, lo que durará cerca de 2 semanas. Sobre los hallazgos rescatados anteriormente, indicó que buscan un lugar para su depósito. En relación al eje Pérez Rosales, sostuvo que contará con paisajismo, demarcación, señalización, semáforos, entre otros elementos.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Trabajadores de ornato de la Municipalidad de Valdivia criticaron la nula respuesta que han tenido con la nueva empresa que se adjudicó el servicio, asegurando que la compañía no trabaja con sindicatos, advirtiendo que afectaría la fuente laboral de cerca de 130 personas. Nicolás Silva, buenas tardes.
Buenas tardes. Tres semanas han transcurrido desde que se aprobó la licitación para renovar los trabajos de mantención en la capital regional por un monto que supera los 11 mil millones de pesos. El arribo de la nueva empresa ha generado diversos cuestionamientos entre los trabajadores debido a que hasta el momento no se han contactado con quienes se encargarán de ejecutar el servicio en Valdivia. Así lo afirmó el presidente del Sindicato Nacional Unión de Trabajadores, David Canto, asegurando que la nueva compañía no trabaja con gremios, por lo que advirtió que cerca de 130 personas perderían sus fuentes de trabajo.
Bueno, lamentablemente la preocupación está en los trabajadores de ornato como gremio, como sindicato, ya que esta empresa es una empresa que no lo ha dado ninguna respuesta ni a los trabajadores ni al gremio, no se ha contactado con nosotros y es una empresa que no trabaja con sindicatos. Entonces, los puestos laborales de los trabajadores se verían afectados.
Gente aseguró que la empresa firmó su contrato con la municipalidad este jueves, indicando que comenzaría a operar el próximo 5 de mayo. No obstante, recalcó que hasta el momento no se han comunicado con ellos para su jornada laboral, preocupación que se manifestó en una reunión entre los trabajadores con la alcaldesa Carla Altman y el administrador municipal Cristian Oñate, buscando soluciones a este tema. Encuentro en el que, según el representante de los trabajadores, desde la Casa de Licia se habrían comprometido a garantizar la continuidad de los trabajadores. La radio se contactó con el área de comunicaciones del municipio para obtener una vocería sobre el tema, pero hasta el momento no se ha respondido al requerimiento.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío Radiograma.
Anuncian una manifestación frente a la delegación presidencial por falta de respuestas para concretar las autorizaciones a guardias y empresas de seguridad en el ejercicio de sus funciones. Carlos López con el detalle.
Hay bastante preocupación y hasta molestia en quienes son parte de empresas que están ligadas a la seguridad privada y también a guardias que también se han preparado incluso en capacitaciones para poder rendir un examen desde Carabineros en coordinación también con la Subsecretaría de Prevención del Delito, de acuerdo a lo informado al respecto a la radio durante esta jornada, principalmente porque desde noviembre del año pasado está en vigencia la Ley de Seguridad Privada, que entre otras cosas determina que las empresas y guardias de seguridad privados deben contar con el visado, con la autorización de dicha repartición de gobierno para poder ejercer. Sin embargo, a la fecha y pese a las solicitudes, no han tenido respuestas por cuándo y cómo se va a efectuar el examen necesario para tener esta misma validación. Así lo indicó uno de los representantes de esas empresas de seguridad acá en Valdivia, Javier Curilemo.
Hemos concurrido a todas las autoridades de la región, al asesor de seguridad privada, a la delegada presidencial, al encargado de la seguridad pública, por no mencionar algunos. La respuesta ha existido, pero ha sido nula y vaga, fuera de tiempo. Por lo tanto, al no tener este resultado, hemos tomado la decisión finalmente de manifestarnos este día lunes a las 9 de la mañana para representar esta molestia, para representar esta desazón ante la autoridad.
Si bien manifestó de que han sido atendidos de forma respetuosa, las respuestas que les han dado no les han satisfacido. Y es por ello que, reiteró, van a hacer esta misma manifestación para el próximo día lunes de manera pacífica, según enfatizó. La radio espera una respuesta desde la delegación presidencial, que también fue consultada por el tema y que, de acuerdo a los afectados, les ha generado perjuicios laborales porque, de momento, no pueden ejercer.
Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Cielos nublados, tal como ha sido durante gran parte de esta semana, aunque hoy da la sensación de que el termómetro está un poco más elevado. 15 de máxima se anuncian para hoy en Valdivia, 12 en Corral, 16 en La Unión y Río Bueno, mientras que en Futrón y Lago Ranco se espera que el termómetro alcance los 14 grados de máxima, al igual que en Paillaco. En Los Lagos se anuncia una máxima de 15 grados, 14 en la ciudad de Panguipulli y 11 grados como máxima se esperan en Neltume, Choshuenco y Puerto Fuy. En Lanco, Mariquín y Máfil, el termómetro llegaría a los 15 grados. 14:29. Hasta aquí la edición de mediodía de Radiograma. Gracias por su confianza, preferencia y sintonía. Siga con la radio, ya viene el deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma. Aquí comienza BioBio Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. BioBio Deportes, cobertura total. BioBio Deportes es una presentación de... Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de PCI.
Información deportiva. El Club Deportivo Valdivia se prepara para un fin de semana clave en el cierre de la fase regular de la Liga Nacional. El equipo tendrá doble jornada. Jugará este sábado contra Puerto Varas y luego el domingo enfrentará el clásico ante el Club Deportivo Las Ánimas, que recordemos ubica primero en la tabla de posiciones de la Conferencia Sur. Desde el plantel, Eric Carrasco reconoció que han perdido partidos por diferencias mínimas, lo que atribuye a una falta de identidad de juego consolidada. También explicó que el equipo ha debido adaptarse a varios cambios con la llegada de nuevos jugadores, además de refuerzos extranjeros, lo que ha dificultado la cohesión del equipo. De cara al clásico del Calle Calle, el jugador descartó presión pese al buen momento del rival, que lidera la Conferencia Sur y aseguró el primer lugar. Por el contrario, aseguró que el grupo enfrenta el desafío con motivación, buscando una victoria que les permita llegar fortalecidos a la postemporada.
Acá lo importante es cuando se termina. Ellos están bastante bien en cuanto a lo que es su juego colectivo. Nosotros tenemos que mejorar un poco con las incorporaciones que hemos tenido este año. Pero más que presión, existe una motivación para poder por lo menos ganar el día domingo y así después poder llegar de una buena forma a lo que es los playoffs.
Carrasco enfatizó que, más allá de la Copa Chile, el foco principal del equipo está puesto en alcanzar su mejor versión para disputar la final nacional ante el representante de la Conferencia Centro, instancia donde se definirá al campeón del torneo.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Deportes fue una presentación de Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de BCI.
La radio sirve a sus auditores.
La directiva del Grupo Adulto Mayor Alegría de Vivir cita a reunión a todos sus socios de carácter obligatoria para este sábado 2 de mayo a las 15 horas. El lugar será la sede vecinal número 62, ubicada en calle Guillermo Frick 451. El tema a tratar será la firma del proyecto. Se agradece puntualidad. Se cita a Asamblea Anual de Socios de la Asociación Gremial de Trabajadores de Taxis de Valdivia para hoy jueves 30 de abril a las 19 horas en primera citación y a las 19:10 horas en segunda citación. El lugar es en Simpson 370, al lado del Hogar Belén. La tabla consiste en memoria de actividades y movimientos contables 2025, elección de nueva directiva, reunión con autoridades y otros proyectos varios, entre otros temas. Se encarece asistencia y puntualidad. La Junta de Vecinos número 62, Barrios Bajos, cita a reunión a socios y colaboradores para hoy jueves 30 de abril a las 18 horas. Los temas a tratar: la elección de la Junta de Vecinos, reparación de viviendas antiguas, alarmas de seguridad, pavimentación participativa en veredas y el consultorio Cancha Magallanes. La reunión se realizará en la sede social ubicada en Guillermo Frick 451. Se pide asistencia y puntualidad, comunica la directiva. La directiva de la Junta de Vecinos El Arenal Kilómetro 2 cita a sus socios y vecinos a reunión extraordinaria para el sábado 2 de mayo a las 16 horas en la sede social de El Sector. Los temas a tratar serán: se contará con la presencia personal de bomberos, que son fundamentales ante cualquier siniestro. También hay otros puntos relevantes para la comunidad. Se solicita asistencia y puntualidad, comunica la directiva. De esta forma, la radio sirve a sus auditores.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
¿Preparados? ¿Listos? ¡Go! Conoce Shell Go Plus, el nuevo programa de beneficios de Shell que premia por todo lo que haces en Shell. Aprovecha promociones y descuentos exclusivos. Paga todos los servicios de Shell y tienda Supa. Suma puntos Shell Go Plus y además CMR puntos. Descarga la nueva app Shell y únete a Shell Go Plus. Shell.
Oh,
Que de animación se abra a continuación después del... Uy, me salió verso eso. Después del radiograma estamos listos para seguir acompañándote en la Bio Bio. Gracias por estar ahí escuchando la radio y cuando faltan 19 minutos para que sean las 3 de la tarde. Hay música, tenemos programación, temas para ir platicando durante esta jornada, como siempre, en un día que se vino acompañado de las alarmas. ¿Sabes? Fue el tema de la mañana, lo contamos tanto y sabes que aún así había gente que preguntaba, oye, me llegó una alarma a mi celular. ¿De qué será? Ay, Dios, yo no sé, vaya. Bueno, pero ahí está, funcionó. Ahí lo estuvieron conversando igual con los auditores. Hubo varios que no les llegó la alarmita, otros que sí. Pero claro, lo estuvieron analizando ahí con nuestros auditores de la Bio Bio. Oye, hay temas que platicar, como te decía, así que te invitamos a que te quedes con nosotros durante este bloque acá en la radio.
Al viento te amo. Si sale cara dirá que tu amor está muerto. Yo te amo. Me siento te amo. Un hombre sobre ti, con fuego dentro del alma que manda en la cama. Mas yo tiemblo sintiendo tus senos. Te odio y te amo. Mi mariposa que muere agitando las alas, haciendo el amor en sus brazos.
Te amo, te amo.
De mi propio fracaso.
Te amo, te
amo. Hoy necesito tener.
Te amo, te amo.
Voy a perder.
Mientras no estaba en la sala.
Jornada de verdad que hoy día fin de semana, bueno, hoy día parte el fin de semana largo para algunos, porque habemos otros que trabajamos, digamos. Saludos para todos los que les toca, comillas, descanso de su jornada laboral el día de mañana. Qué rico, el que puede, puede, disfrute lo que es. Antonio dice, alguien más se arrancó para el cerro con la alarma, dice, la excusa perfecta para ir a celebrar el Día del Trabajador, saliendo con zapatillas, con clavos, señores, nos dice por acá Antonio. ¿Cómo estás, Javiera? Oye, saludos también por acá para Claudio, que siempre está en sintonía, María Cristina, en fin, para todos que siempre están ahí atentos a la programación y a las pláticas de cualquier momento en la radio. Oye, estaba viendo por acá un tema. Dice, empresarios piden medidas al gobierno. Esto porque la industria de la remolacha llegará a su fin en Chile, al parecer, tras la decisión de IANSA. IANSA, la empresa de azúcar, al final dijo, no, chiquillos, ya no les voy a comprar más remolacha acá en Chile. Y es como, ¿qué? Y todos los remolacheros chilenos dijeron, ¿qué? ¿Cómo? ¿Y a quién se lo vamos a vender entonces? Bueno, resulta que esta semana empresa IANSA comunicó que no va a comprar más remolacha para la temporada 2026-2027 en el mercado nacional, lo que significará un duro golpe para los agricultores de la zona centro-sur del país. Los empresarios del sector, agrupados en la Sociedad Nacional de Agricultura, SNA, manifestaron su preocupación por dicha situación, apuntando a que el cultivo de remolacha, que llegó a superar las 60.000 toneladas, hectáreas, quiero decir, en Chile, hoy arriesga su fin. Por ello, llamaron al gobierno a tomar medidas. Bueno, la determinación de IANSA, explicaron, afectará seriamente las oportunidades de más de 250 productores y cerca de 7.000 hectáreas que se trabajan con los más altos estándares de calidad y productividad. Chile se había convertido en el país con los mayores rendimientos por hectárea de remolacha a nivel mundial, es decir, una producción altamente competitiva y sustentable, dijo Antonio Walker, que es el presidente de SNA. Seguidamente realizó un llamado urgente a la empresa IANSA y al gobierno para que, junto a los agricultores afectados, puedan evaluar alternativas que permitan extender la producción al menos parcialmente, ¿no? Si ello no es posible, es indispensable avanzar en un plan de transición real y oportuno para los agricultores, porque el país no puede perder un cultivo tradicional emblemático sin una salida responsable. Y los agricultores deben tener espacio y oportunidades para desarrollar nuevos cultivos, utilizando la alta tecnología y capacidad que tienen. Por último, el timonel de la SNA sostuvo que esta situación se da, además, en un momento especialmente complejo para el agro, donde otros cultivos tradicionales también enfrentan incertidumbres y dificultades de rentabilidad por el alza de los costos de producción y los bajos precios internacionales. Oye, ¿y si IANSA deja de comprar la remolacha acá es porque la va a comprar en otra parte, me imagino? O si no, ¿cómo va a trabajar? ¿Y dónde la va a comprar? Eso no sale en el artículo. A ver, déjame ver. Claro, porque finalmente IANSA dice, no, no compro más para este año, para la producción de esta temporada 2026-2027. Es un tema no menor, especialmente, como te decía, por lo que significa la gente que trabaja en eso, porque hace la producción de remolacha, y además con los estándares que hay en Chile. Ojo, eso igual es interesante. Yo no sé si a las empresas grandes como que no les importa eso. Serían capaces de traer remolacha de China con tal de que fuera más barata y abaratar costos, por ponerte un ejemplo ridículo. Pero nos pasa a nosotros con las papas prefritas. ¿Ustedes han visto de dónde vienen las papas prefritas que uno compra? Vienen de China. Y uno dice, oye, la media vuelta carnero. ¿Cómo es que va a salir mucho más barato comprar las papas en China que acá, hacer ese producto acá mismo? O sea, igual hay producción local, pero nosotros que somos además productores paperos en Chile,
Eso es como una locura. Y las papas prefritas vienen de China y de otras partes del mundo, al otro lado del mundo. Y aún así son más baratas que las papas de acá. Sí, claro, seguramente allá tienen más bajos los estándares, no hay normas de seguridad laboral para los trabajadores, quizás cómo serán los estándares de higiene también en los lugares de trabajo, no sé, al final es como ya, listo. Y ahí llegan las papitas prefritas, tan ricas, por cierto. Oye, vamos a continuar nosotros porque seguimos acompañándote en la radio.
Llegaste a tu casa, los pajarillos del alba cantaban. Y era de día, pero era de noche, igual que en mi alma, que es oscura y clara. Y esto es un reproche, ¿por qué me mirabas? Seguro el collar lo guardaste, igual que la noche que guarda en un joyas lejanas y su cabellera que es negra recoge repleta de soles igual que la tuya con peces y lunas y este es el reproche más dulce que haya.
El tema de que ahora Yance les dijo a los productores remolacheros que no va a comprar para la temporada de 2026-2027 de la remolacha en el mercado local. Bueno, los remolacheros, obviamente, los productores dijeron, ¿y nosotros qué vamos a hacer ahora? O sea, estamos hablando de casi 7.000 hectáreas que se dedica a hacer esto, todo lo que implica eso. La mano de obra, el tema de la siembra, después la cosecha, el traslado. O sea, hay una cadena ahí que es como que se corta, que se acaba finalmente. Entonces, ¿qué decían los agricultores? Bueno, hay que buscar otras alternativas para producir, obviamente. Pero es lamentable, es muy lamentable. Oye, entonces nosotros teníamos la duda, entonces, ¿cómo lo van a hacer? ¿Y Yance de dónde va a sacar el producto, digamos, para poder hacer el azúcar que nosotros consumimos a diario? Y leyendo acá, dice que a través de un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero, la empresa señala que dedicará su capacidad de producción en la planta azucarera ubicada en San Carlos, en la región del Ñuble, donde se va a realizar la producción de azúcar a partir del procesamiento del azúcar cruda. En el escrito, además, se señala que esta decisión se debe a los factores internacionales ligados al bajo costo en el mercado del azúcar y a la alta presión y volatilidad de los factores del costo de la cadena productiva completa. Así que ahí está. En todo caso, estaba viendo acá que el dirigente de los remolacheros también señala que habían visto ellos señales que anticipaban la decisión de IANSA, dice, era evidente. Porque el volumen de compra disminuía todo el tiempo. Había señales claras, dice, como la falta de importación de fertilizantes, también de insumos, lo que anticipaba una decisión inminente. Así que están viendo qué se puede hacer, cómo ir diversificando también lo que ellos cultivaban. Pero claro, no es tan simple como llegar y decir, ya no voy a vender más, no voy a tener más mi negocio de abarrote, ahora voy a vender ropa. No se hace de un día para otro, no en el mundo de la agricultura, por lo menos. Entonces igual es un proceso largo y complejo, muy complejo. Bueno, ahí está. Eso te quería contar. Ahora uno dice, ¿qué es la azúcar cruda? Eso te lo cuento en breve.
Cuenta Ruth, porque tiene una super noticia. Eliminamos el cobro de $300 en transferencias a otros bancos. Una evolución más de la cuenta Ruth, para que uses tu plata donde y cuando la necesitas. Y ahora también puedes transferir desde RuthPay sin costo. En estos 20 años,